Condado. El podcast de juegos de mesa del Club Dados.
Hola a todos, bienvenidos al programa número 46 de Jugando con Dados, el podcast de juegos de mesa de los socios de Club Dados. Hoy tenemos un programa muy especial para nosotros, porque tenemos la visita de nuestro socio Lorenzo Tarabini, autor de juegos de mesa y con el que vamos a tener una charla seguro que muy interesante, bueno, pues sobre cositas como el proceso de creación de juegos, sobre el estado del mundillo editorial, de los concursos de Proto, de la Asociación Ludo, un montón de cositas que, como digo, seguro que son muy interesantes. Hoy también vais a conocer al nuevo miembro del equipo. Ya sabéis que Jugando con Dados está pasando por una reestructuración, respetando el programa original. Vamos a empezar a sacar algunos contenidos aparte, como programas independientes. Ya tenéis, cuando suba este programa, dos entregas de Víctimas de Hype, tenéis dos entregas de Sesiones de Juego ya subidas. Al poquito de subir este programa también tendréis la primera entrega del espacio Enfrentados, de que se va a encargar nuestro compañero Iván Roblax. Y bueno, para todo esto necesitamos refuerzos y hemos fichado aquí a un nuevo compañero que enseguida os voy a presentar. Ya sabéis que para escuchar todo este nuevo contenido tienes que buscar nuestro feed de Jugando con Dados. Lo podréis encontrar en iVoox, en cualquier agregador de podcast, en Spotify, en iTunes. Lo único que tienes que hacer es buscar Jugando con Dados, S2, siempre con número, y ahí podréis descargar todo este contenido extra. Vamos a hablar también de un par de juegos, yo creo que muy interesantes, de Dice Throne, un juego de dados, divertido, de enfrentamiento, y otro juego, Crónicas del Crimen, de que, bueno, ya os dijimos que os hablaríamos cuando estuvimos haciendo el top del año. Este juego figuraba como el favorito de la crítica a nivel internacional y, bueno, pues hoy vamos a hablar de él. Así es que venga, tenemos un montón de contenido, así es que venga, arrancamos. Hoy el equipo de Jugando con Dados lo forma Ismael.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ya miembro habitual del equipo.
Sí.
Y os presentamos pues a nuestro nuevo fichaje, Eduardo Eduigis. Bienvenido al equipo.
Muy buenas tardes.
Bueno, ya te conocen un poco porque ya has participado en un par de programas.
Sí, y nada, bueno, pues a acompañaros aquí, a ayudaros en lo que se pueda y a seguir comentando sobre esta afición que tanto nos apasiona a todos y a todas.
Muy bien, pues nada, por lo dicho, bienvenido. Y nuestro invitado hoy es Lorenzo Tarabini. Muy buena, Lorenzo.
Chao a todos, soy Lorenzo. Espero no aburriros demasiado.
Seguro que no. El hombre que ha mandado a Dados al espacio.
Uh-huh. Es verdad. Lo hicimos hace... ¿Cuándo fue? Hace 4 años ya.
Unos añitos, sí.
Yo diría que incluso más, ¿eh? Sí, no, 4 años no, más de 4 años,
fue
seguro.
Fue en 2014, fue.
4 años tenía mi hijo y esto fue antes.
Sí.
¿Cómo pasa el tiempo, Lorenzo?
La verdad que sí, ¿eh? Fue muy divertido.
Bueno, pero más o menos explicamos...
Sí, vamos a explicarlo.
A ver, Lorenzo es ingeniero aeroespacial, se puede decir, ¿sí, no?
Sí.
Entonces, aparte de ser un gran aficionado al mundo de los juegos de mesa y diseñarlos y ganar premios como tal, y ser un tipo súper majo y muy divertido, aparte de eso, manda cosas al espacio, como el que hace aviones de papel, pero en plan... mediante globos aerostáticos de gran tamaño, bueno, cuando llegan a la atmósfera, y conseguiste llegar a la troposfera, ¿son más o menos esos?
Sí, no, es, básicamente es pillar un globo de feria, un poquito más grande, porque son globos que sirven para hacer mediciones meteorológicas, llenarlo de helio, el mismo helio que llena el globo de feria. Los globos son grandes, para decir, más o menos un globo pesa 1 kilo y contiene dentro unos 3.000 litros de helio. Básicamente una media botella de la que veis de los chicos que van vendiendo globos por la calle. Así que no es tan barato lanzar estas cosas. Y cada litro de helio te levanta 1 gramo, entonces tú puedes subir 3 kilos, que es básicamente lo que te permite la ley sin pedir permisos particulares. Entonces, 1 kilo es que lo que pesa el globo, el resto es lo que puede meter dentro. Y metemos algo para luego volver a encontrar la cápsula, porque si no, no sirve de nada. Entonces, normalmente le ponemos dentro un localizador GPS y un sistema para hablar con la cápsula mientras esta vola y sube. y esto lo lanzamos aquí desde La Mancha. Normalmente lanzamos desde Toledo porque caiga en un sitio que es absolutamente despoblado, en cualquier lugar de La Mancha. Y España, lo perseguimos en coche, sí, hasta recogerlo. Y es súper bonito ver las fotos, los vídeos que grabamos y medir los vientos, intentar mantener enlace y hacer uno que otros experimentos. De vez en cuando le subimos a nuestra cápsula. Y en el segundo intento que hicimos, lanzamos, lanzamos con la pegatina de dados afuera. Y todo el mundo participó con fichas de juego que luego levantaron que habían ido al espacio. Uh-huh. Encima teníamos luego un lanzamiento siguiente, tuvimos Asmodee que nos dio unas cuantas naves del Eclipse que le subimos a la estratosfera y luego lo pusieron en cajas de juego para regalarlos.
Hasta esto no lo sabía, cómo
sí. Qué chulo.
Sí, además que me acuerdo de las fotos, se llega a ver, claro, el lanzamiento es de día. Pero según va subiendo, se va oscureciendo porque va llegando más. Bueno, va subiendo, y se llega a ver la curvatura de la Tierra. Es muy impresionante.
Impresionante.
O sea, estás en el espacio de verdad, no es sí. Que subes así en plano, no. Es que llegas a.
Sí, es unas imágenes preciosas. Además, se empieza a ver el cielo que se oscurece, ya empieza a aparecer.
El cosmos.
El cosmos.
Parece Carl Sagan, sí. Y ya lo tenemos todo hecho.
Unas imágenes muy bonitas.
Sí, pondremos las imágenes en la página sí. Del club.
Y en el Twitter lo. A ver si lo recuperamos, porque la verdad es que merecía mucho la pena.
Y nada, y yo sigo ahí, es una común inquietud que tenemos, porque al final el espacio está muy cerca. Si subes un poco más de donde vuelan los aviones y estos globos llegan, nosotros hemos llegado a 34 kilómetros. La estratosfera empieza básicamente donde suben los aviones, hasta donde vuelan los aviones, la tropopausa, entre uh-huh. los 10 y los 11 kilómetros. Pero hace falta llegar a los 20 kilómetros para ver el cielo negro. Uh-huh. Y a partir de los 20 kilómetros ya es una pasada porque no hay viento, entonces el vuelo es muy estable, tú subes básicamente en vertical, entonces con la cápsula vas, vas fotografiando la Tierra y el horizonte. Entonces se ve la curvatura, se empieza a apreciar la curvatura de la Tierra.
Ojo terraplanista.
Todo en nota.
Y se ve el azulito de atmósfera, porque ya estamos básicamente donde hay un 1% de atmósfera, entonces toda la parte de abajo es la parte azul.
Y un frío tremendo, además.
Menos 60 grados.
Menos 60 sí. grados, que es lo que hace sí. en mi cama cuando meto los pies.
Y os estáis perdiendo la carita de ilusión que pone Lorenzo cuando cuenta esto, ¿eh?
No, me gusta. Es muy entrañable. Entonces, también luego tenía otro amigo que trabaja en Asmodee en Italia y me dijo, súbeme esto. Y yo le lancé un taquenoco. Y luego se lo regalé, ¿no? A la estratosfera. La verdad que es. Mola. Ahora tenemos un proyecto, a ver si llegamos, porque al final son proyectos muy complicados, porque cuando se hacen estas cosas. La probabilidad de fallar es altísima y el tiempo que tienes a disposición para probar es poco, entonces estamos trabajando en estabilizar la cápsula para poder intentar grabar desde el espacio un eclipse, a ver si pillamos la próxima, que es algo que no molaría mucho. En Chile este año me parece que sea el 2 de junio o el 2 de julio, el 2 de julio hay un eclipse total de sol que se ve al atardecer. Entonces tiene que molar muchísimo desde la estratosfera grabar un eclipse ahí, en el horizonte, por encima del mar. Y estamos trabajando en esa dirección, a ver si llegamos.
Muy bien. Y, vale, eres ingeniero, tienes como afición eso de así como mandar cosas al espacio. ¿Esto cómo se conjuga con el hecho del mundo de los juegos? ¿Cómo empezaste a interesarte por los juegos de mesa? ¿Esto era una cosa que ya veías en casa con tu familia? ¿O de repente te sobrevino?
Yo pienso que lo tengo un poco en el DNA. En el sentido de mi madre, todas las noches se queda con sus hermanas y los amigos vienen a jugar a las cartas. A las cartas. Entonces, mi padre odia los juegos, pero mi madre siempre nos ha criado jugando a juegos de mesa. Entonces, hasta de niño. Con mis dos hermanos jugamos muchísimo y también con los amigos y yo me recuerdo de niño de inventar juegos porque era lo suyo. Al final tú juegas y luego empiezas a cambiarle las reglas, te salen ideas y haces juegos que son juegos de niños y luego he seguido un poco por ahí y hasta retomar un poco la afición de últimamente. Y sobre todo lo que me ha cambiado mucho la vida ha sido encontrar el club y venir aquí a jugar para poder tanto jugar, porque todo jugador necesita alimentar su creatividad jugando, como tener amigos con lo cual enseñar los protos y recibir comentarios y apoyo y, o negativas, porque todos necesitamos algo de realidad, porque nuestra mente funciona todo perfectamente, ¿no? Cuando probamos los protos y vemos que no funcionan.
Cuando lo ves en funcionamiento, ¿verdad? Cambia mucho, sí, la cosa.
Es cuando la gente ve cosas que tú no has visto, que es lo que también lo que estás buscando. Sí. No me había dado cuenta de esto, es cierto, ahora que no me había fijado que existe esta posibilidad. Pero entonces, por lo que parece que cuentas, ya el hecho de jugador y creador de juegos, o sea, fueron a la vez las dos cosas prácticamente, porque aunque ya de niño tú tenías la baraja y con la baraja reinventabas o inventabas juegos.
Sí, sí, al final para mí es tres cuartos de lo mismo. Es parte un poco de mi ser, de lo que me hace feliz. Yo he tardado muchos años en definirme, que les parece un poco una tontería, pero es súper difícil saber lo que quieres, lo que te gusta, ¿no? Yo pienso que a los 40 años yo he encontrado la felicidad, porque a los 40 años he entendido lo que me gustaba, de verdad. Antes no lo sabías, tenía que probar un montón de cosas súper aburridas.
Hasta que has encontrado la que te valía a ti.
Hasta que al final tú dices, no, esto no lo hago porque no me gusta, ya está. Y me gusta más invertir el poco tiempo libre que tengo en otras cosas. Entonces, y ahí yo me defino como, a mí me encanta, bueno, entro dentro de lo que es el movimiento maker, me encanta crear cosas que hacen soñar tanto a mí como a las personas que me importan. Así que esto de crear y hacer soñar se aplica tanto a lanzar los globos, entonces soñar una experiencia espacial o vivir una experiencia espacial, como crear juegos que te puedan permitir ciertas sensaciones de juego que te lleven a una diversión pura. Entonces eso es lo que me gusta, lo que me gusta mucho. Y luego es una es que el juego es una la vida es un juego y el juego y la vida sin juegos no es divertida. Entonces yo todo lo que veo intento transformarlo en un juego. Tengo esta deformación mental, me encanta. Y lo hago un poco como puedo, en función de también de mis posibilidades y mis gustos. Pero es lo que en realidad me hace feliz, porque al final son todos los hobbies que tenemos y lo hacemos porque nos gusta, como vosotros que tenéis este maravilloso podcast, porque os gusta hacerlo. Y yo, porque os da felicidad, entiendo. Es que al final claro es hacer lo que te divierte.
O sea, que es así un poco como surgen los juegos. Te vienen un poco las ideas, cosas que quieres plasmar. O sea, no empiezas desde una mecánica, sino que un poco te viene un poco la idea, ¿no? Cosas que quieres plasmar en juego y a partir de ahí hacer la mecánica. ¿O cómo funciona un poco el método de creación de los juegos?
Yo entiendo que cada uno es distinto, porque luego, alguna paréntesis. Cuando vine aquí, conocí a Manu Palau, que es también un autor de juego famoso. Manu es famoso, no como yo.
Famoso y de proyección internacional y cada vez más.
Bueno, la leche, Manu, es que Manu ha llegado a ser publicado a Italia por medio de Correa. Es la leche. Y nada, Manu me metió en Ludo, que es la Asociación de Españolas de Creadores de Juego, y donde conocí un montón de otros como yo, que están locos para inventar juego. Y la verdad es que me ayudó también mucho en lo que es los protos en una fase muy temprana. Entonces, en la quedada que hacemos también con el Ludo, te machacan a ideas y encuentras gente que está dispuesta a ayudarte con ideas brillantes porque le gusta. Porque le gusta, ellos tienen la misma vocación y hacen lo mismo que tú. Y hablando con ellos te das cuenta de las infinitas formas de inventar juegos. Yo tengo básicamente ideas que me salen a partir de cosas que veo o con cui hablo con los amigos. Por ejemplo, tengo un amigo que es muy apasionado de juegos históricos. Entonces, de juegos en el Egipto, en Roma y Entonces, ayer nos empezamos a tomar un café y empezamos a hablar de los huesos, porque yo había visto una puntata del Marco Polo, donde juegan con las tabas a juegos y le preguntaba un poco por las reglas y él me contestó: en Burgos se juega todavía con tabas, que es el hueso del cordero, y que es un dado súper divertido porque tiene probabilidades simétricas en función de dónde cabe y cae. Entonces, con esto se puede hacer un montón de cosas. Anda. A los 5 minutos había encontrado Cairo, que tiene un juego de tabas, y lo había comprado. Me llega mañana y empezaré a ver qué puedo hacer con él. Y ya tengo un par de ideas sobre cómo se le puede dar vida a un paleojuego y cómo se puede transformar en un juego moderno, por ejemplo.
Uh-huh. Y bueno, pues cuéntanos un poco también, llevamos un rato hablando, cuáles son los juegos que has llegado a publicar, porque imagino que has creado muchísimos, pero no todos llegan hasta el paso final, que también ha sido unos cuantos.
Bueno, tampoco mucho. Tengo...
Más que yo. Más que todos los que estamos aquí.
Juntos.
¿Sí? Hombre, y más quisieran todos los que están creando juegos tener publicado ya el número que tienes. Mm.
No, hombre, yo he empezado con la primera publicación, es el Cornucopia en 2010, que fue una publicación junto con Carlo Rossi, que es un amigo de infancia. Yo en la universidad estaba en un club en Italia de juego de mesa como dados, y no lo pasamos pipas, entonces... hemos seguido, él ha seguido más que yo, él es un profesional, tiene unos 30 juegos publicados, su campo de acción son los juegos para niños, y yo le pasé una idea de un prototipo y él empezó a trabajar sobre este prototipo, al final llegó a un juego de cartas, que es un Push Your Luck, que al final publicó Griffon Games en 2010 en Estados Unidos, salió con los dos nombres. Y luego yo seguí en solitario intentando hacer cositas y conseguí ganar el concurso de Luca Games, cuyo premio es la publicación, con un Zoopolis, un juego que también enseñé en el club, me ayudó mucho la gente del club con sus comentarios, me ayudó también mucho la gente de Ludo. Y al final conseguí llegar a la final y ganar el premio, y lo tengo ahora publicado con el nombre de Zoopolis. Y luego también este año ha salido otro más, que ha salido gracias a dados, porque al final yo vine aquí con el juego, no me convencía mucho cómo funcionaba, empezamos a jugar con Mario y Miguel Ángel, y ahí yo... E io le gustó, seriamente, perché la prova de dados es muy dura. Porque en dados hay jugadores que son gente que ha visto muchos juegos, mucho mundo. Entonces tú llegas ahí con juega media y te dicen lo que piensan sin pelo en la lengua. Entonces, y esto es lo que necesitamos escuchar muchas veces nosotros que inventamos juego, porque a veces te enamoras de una idea y el juego no vale para nada, no tiene nada nuevo y es aburrido. Y el juego tiene que ser divertido o tiene que dar sensaciones, si no, no es un juego. Y gracias a esto luego retomé el juego y al final lo mandé y tuve la sorpresa el año pasado que gané el concurso de Luca también por segunda vez y salió el juego con el nombre de Seven for the Queen, idea de Roberto Fraga, que estaba en el jurado, otro autor estrella español. Y nada, es el último juego que ha salido. Luego, gracias al año pasado que fui a Prototipo, y conocí a Ramón de la editorial del Troquel, le enseñé un prototipo de un juego de mesa que ahora existe solo en 2 ejemplares, uno lo tiene Alberto, el otro tengo yo, porque me le pidió a su hijo y que le gustó mucho un día que jugamos aquí.
Sí, ese juego lo descubrió mi hijo en unas jornadas infantiles, sí. Bueno, pues de repente yo, ¿dónde está? Está ahí con Lorenzo, bueno, total que llegó a casa hablándome del prototipo que había jugado de Lorenzo, y se lo comenté a Lorenzo y tuve detallazo de currarse un prototipo hecho a mano, y ese que tengo en casa y ese que tenemos, vamos, desgastado de jugar.
Se llama Tres Deseos, el juego. Lo va a sacar Ramón del Troquel, Zacatrus, dentro de poco. Ha sido una colaboración estupenda. Ramón es un encanto. Y el problema más gordo que hemos tenido y que todavía estamos teniendo es sobre el color de la portada.
Pues ese es el problema más gordo. Ojalá todo sea igual.
El color de la portada. Llevamos una semana dándole vueltas.
Dándole vueltas. O sea, todo lo demás ha salido solo y os habéis quedado
sin,
ahí.
Sin ningún problema. El color de la portada, estamos ahí, a ver.
Cuéntanos un poquito de qué va Tres Deseos. Yo, a mí, para que la gente se haga un poco una idea, es un juego que a lo mejor ahora me dices que no. Pero a mí me recuerda un poco las sensaciones de Dixit. En sí. Cuanto a que, bueno, se sacan tres cartas, que son tres deseos. Y tú tienes que adivinar, a ver, el jugador que está en turno, de sus tres deseos, cuál es el que él más desearía, o sea, el que él elegiría de esos tres deseos y cuál sería el que menos le gustaba, ¿no? Entonces, da un poco esas sensaciones de Dixit, pero yo creo que es una vueltecita de tuerca más en cuanto a que yo disfruto mucho jugando en familia porque tienes que conocer mucho a la otra persona, o sea, porque no todos deseamos lo mismo. Y es muy curioso porque ahí mis hijos enseguida detectan qué es lo que yo voy a desear y sin embargo me cuesta mucho más descubrir los suyos, siempre me ganan las partidas. Sí. Y tiene ese puntito que tienes que meterte un poquito en la mente de qué tienes enfrente para averiguar qué es lo que sus deseos, ¿no?
Esa es un poco la idea, ¿no? El juego nace del juego que todo padre hace con sus hijos. El juego nace en vacaciones de verano con otra familia en la playa, del juego que se hace Te gustaría más. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Natalia, empezamos a preguntarle: Natalia, ¿te gustaría más tener una alfombra voladora o tener un árbol que te saca caramelos o tener una pócima que sirve para achicar todas las cosas? Entonces, a partir de estas preguntas, a ver qué nos contesta.
Yo elegiría la primera porque en la segunda se comería muchas chuches y eso no viene bien para el cuerpo humano. Y la tercera, no sé, porque no la quiero.
¿Prefieres la alfombra?
Sí.
La alfombra voladora, ¿eh? Muy
para
bien.
Para volar.
Muy bien. Entonces, yo básicamente después de todo el verano jugando este juego con los niños, pensé, vamos, hacémoslo con cartas, así que me ahorro el cansancio mental.
De pensar todo el rato.
De,
¿no?,
pensar todas estas veces. Entonces nos sentamos a una mesa, teníamos la niña pequeña que estaban durmiendo, entonces empezamos a apuntar en una hoja todas estas cosas maravillosas que podían entrar en la carta del juego, ¿no? Y salieron cosas súper divertidas, todas cosas fantásticas, del libro del futuro, del portal dimensional, de un telescopio para mirar si hay alienígena por ahí en algún planeta del universo, y cosas más. Y luego jugando, también aquí en Dados me dieron más ideas, otros amigos de Ludo me dieron más ideas, de Paco me metió el telecomando de pifias. Tú estás delante del televisor y si quiere que alguien pife el rigor, el penalti le das al mando. Y la verdad es que jugando este juego con niños, nosotros lo jugamos mucho en casa, sobre todo en los cumpleaños, porque es un juego para niños a los que no le gusta, le cuesta un poco jugar a juegos de mesa competitivos. Entonces, porque tiene una parte competitiva que le mola a algunos y otra parte más de juego simbólico que le gusta a otros. Es una forma divertida de iniciar, digamos, niños al juego. Y con adultos, yo flipo porque al final la gente, lo que nos conocemos pocos, ¿no? La gente lo que te dice cuando está delante de elecciones absurdas como estas. Hay una persona que es el secretario de Ludo, una persona muy seria, que en un partido se encontró con tres deseos. Uno era el libro de la historia del futuro. Otro era el boli que nunca falla. Entonces tú vas a darle la quiniela, es el boli que nunca falla. Y la tercera era la casa en el árbol. Él eligió la casa en el árbol. todo el mundo, por supuesto nos equivocamos. Y él se justificó diciendo, yo te vivo en Atocha. Así que no, es flipante. Así que no, a este juego le tengo mucho cariño y lo debería distribuir Zacatrus, me parece.
Yo quería saber un poco, por los juegos que nos has mencionado y bueno, que conozco y tal, todos son juegos de cartas, el hecho, suena mal, pero ¿te autolimitas a que sean juegos de cartas por los costes, porque te resulta más barato, te resulta más cómodo? Porque juegos, cuando hablamos juegos con tablero, con piezas, con fichas, con más cosas, resulta demasiado complejo para que las ideas que quieras plasmar queden bien.
El tema de los juegos editados de cartas es porque la base del concurso de Luca son 110 cartas. Entonces esto te limita directamente porque al final lo publica, lo edita... Divi Games... Y lo imprimen en Cartamundi, entonces tiene que ser este format. Pero yo tengo otros protos, por ejemplo con dados, otros protos con muchas fichas, un juego de tablero que mandé a un concurso de Granollers, llegó en final, que ahora lo tiene una editora, a ver si tengo suerte. El tema es que al final el mundo de los juegos, sobre todo los juegos que jugamos aquí en Dados, es un mega nicho. Entonces es difícil, muy difícil conseguir que te publiquen también un proto más sesudo, porque es un nicho muy pequeño, hay muchos juegos buenos que salen, entonces hay más competición. Y la gente se arriesga menos porque... Claro, para una editorial es distinto sacar, equivocarse en sacar un juego mucho más caro que un juego de cartas, que un juego de cartas.
Sí, es una cosa que no solemos los jugadores apreciar tanto a la hora de cuando estamos con un juego sobre la mesa, el hecho de cada todo está pensado, no solamente el juego, sino los materiales y la cantidad de ellos. Es decir, el que haya 5 o 50 cartas, a ti te puede o no importar. Pero el hecho es que el juego se encarece y esos costes, a lo mejor al editor, le hacen decidirse o no por publicar ese juego. Recuerdo hace poco, bueno, el año pasado en Essen, con unos diseñadores y me comentaban que tenían un problema, tenían que en el juego que estaban diseñando darle un elemento de azar y querían poner un dado. Que es algo que con nosotros como jugadores nos parece lo más lógico del mundo. Pero ese juego se encarecía con el dado lo suficiente como para que empezase a resultar problemático. Es decir, pues a lo mejor es meterle 50 céntimos más a cada juego. Y cuestiones de que a lo mejor modificar la caja para que venga ese dado, enfundarlo todo. Entonces al final decidieron, bueno, pues cambiar ese azar por varias cartas que se fueran girando y tal. Y en cambio, pues hacer 6 cartas cuesta a lo mejor pues una cuarta parte que lo que es poner un dado. Nosotros no, como jugadores, no nos damos cuenta. Tú como diseñador imagino que de vez en cuando sí que prestas atención a decir, bueno, yo como la imaginación es libre, yo voy a poner aquí sobre la mesa lo que me da la gana, o a veces eso también te puede coartar, decir, si puedo reducir el material mejor, o tú vas presentando los protos y tal...
En realidad no, en realidad es el editor lo que...
El que te corta un poco...
La única restricción que tengo yo son la base del concurso. Si el concurso me dice que hay unas reglas y hay que respetar las reglas, estás dentro de la base del concurso. Si no, a mí me encantan todo tipo de juego. De hecho, ahora estoy con cosas súper producidas a lo bestia.
Sí, algo nos tienes que contar.
Sí, con todos los juegos electrónicos que es otro mundo. Me estoy divirtiendo un montón. Estamos ahora en casa con otro proto nuevo. Estoy colaborando con un editor a ver si conseguimos sacar uno y ya veremos.
Este juego ya está cableado y todo, ya
sí,
es
sí,
otra
sí,
cosa.
Sí, no, esto es, tiene un Arduino, tiene una lógica, tiene unos chips que esconden informaciones, tiene sonido, LED y más cosas. Tengo ya 3 protos electrónicos y a ver qué tal es tres cuartos de lo mismo. Al final la idea es utilizas lo que controlas, lo que conoces, lo que manejas, para intentar crear algo que sea divertido o novedoso. Y yo tengo la suerte de tener tres hijas en casa que son al final mi fuente de inspiración y de testeo, porque al final se ponen ahí y rompen todos los juegos en el sentido, me dicen si funcionan o no funcionan. Y luego tengo la suerte de estar en Dados, que es otro entorno estupendo para probar cosas nuevas. Y al final, tras la noche de larga noche de juegos, me voy a casa y empiezo a pensar. Al final es comida para el cerebro, ¿no? Toda la mecánica de los juegos que hemos jugado y a ver lo brillante que son y cómo están combinadas, ¿no? Uh-huh. Y lo que me encanta del club es que al final es raro que se repita juego, ¿no? Yo cada vez vengo aquí ya, y juego sí. Juego nuevo.
Sí, sí, muchas veces cuando tenemos que elegir juego, no, ese ya lo he jugado. No pasa nada. No, ese ya lo he jugado. Este que no lo conozco. Sí. Mucha rotación de juegos.
O sea, antes consumimos los juegos un poco más como películas o libros, es decir, ya leído, pues el siguiente, que como, o sea, no lo rejugamos tanto como quisiéramos. Es una pescadilla que se muerde la cola, la verdad.
Tienes varios protos bastante encaminados para publicar. Desde fuera, no sé, parece que las editoriales en España, aparte de ser más, apuestan cada vez más por sacar material propio. Como autor, ¿estás viendo un poco este cambio? Es decir, ¿hay más predisposición a la hora de aceptar prototipos y ves más posibilidades de sacar proyectos adelante ahora que, por ejemplo, hace 3-4 años?
Sí, sin duda. De hecho, el año pasado fui a Prototipo, que es la feria de los... el encuentro de los inventores de juego en marzo en Zaragoza, y fue tremendo porque se vinieron todas las editoriales a mirar cosas, a ver qué es lo que había. Entonces fue muy divertido, ¿no? Yo llegué con la bolsa llena de protos y al final encontré muchas puertas abiertas. Uh-huh. Luego es difícil que encontrarle casar, digamos, tus hijos prototipos, pero tras ese encuentro ya tuve, después de ni siquiera un par de semanas, tuve el contrato con Ramón, y tras un año de trabajo, dentro de poco vamos a tenerlo en la mesa, que me da una grandísima satisfacción tener un juego por fin publicado en España.
Claro que sí.
La verdad que es la leche, ¿no?
Bueno, porque empezar por Estados Unidos es lo que no es habitual.
A mí la frustración que tengo es que no creáis que con esto se gana dinero, ¿eh? No. La frustración que tengo es no haber entrado nunca en una tienda donde tuviese mi juego. Esto es una de las más grandes frustraciones que tengo.
Debe ser, ¿no? Lo que más ilusión tiene que hacer un autor es encontrar desde luego tu propio juego, ¿no?
Sí, sí.
Ese momento de en el que recibes tu juego, lo que has creado, ¿eso cómo se vive? A ver.
Ah, es súper bonito verlo. Y luego, bueno, luego lo de Da Vinci lo hacen de una forma aún más sorprendente porque no te enseña nada de la gráfica. Entonces, tú lo ves una vez que está hecho. Así que opinas un poquito en el tema, pero luego meten el gráfico, los gráficos son buenísimos.
Sí, sí, la verdad que no te puedes quejar.
Y opinas lo que sea. Luego se lo enseñas a tus hijas y ves lo que te dicen. Porque los niños son tremendos, se enamoran de tu gráfica y al final cuando se la cambian no les gusta mucho.
Claro, claro.
Se sienten traicionados.
Como que no es su juego, ¿no?
Sí, porque al final, de hecho, últimamente lo que le estoy pidiendo a mi hija que me ilustre ya los juegos. Se pone ahí, hace los dibujos y me lo da y ya está. Y luego lo ponemos en el prototipo.
Vais a terminar como los Frixedios, ¿no? Uno el autor, otro el dibujante, otro lo publicará.
Bueno, la verdad es que es súper divertido. Luego ahora, la semana pasada tuve un amigo que es un pintor. Empecé a enseñarle mis protos y el tío me dijo, bueno, te lo ilustro yo. El tío es un pintor buenísimo. Se llama Ángel Ruiz y es, pinta porque le gusta. Entonces dije, Víctor, yo te lo ilustro, no te preocupes. Si quieres, sin problema. Y ahora vamos a intentar hacer una colaboración con esto de un proto que tengo de dados, es un deck building de dados, con temática de los héroes griegos, y va a sacarme la ilustración él, a ver qué tal sale. Otra aventura más. Es divertido, es muy bonito.
Yo creo también, como que estabas comentando, que el juego, y llo que decía también Alberto, cada vez editoriales españolas apuestan más por el producto inédito nacional, por los prototipos, pero también desde un público genérico, aunque seamos, y tú lo has definido bien, como una especie de super nicho, pero sí que ahí se está creando un saliendo un poco de ahí, es decir, tú se lo puedes decir, no es como antes que decías, no, yo juego a juegos de mesa y la gente siempre te mencionaba los mismos, es decir, ahora mismo le puedes decir a alguien que tú consideras que está, digamos, fuera de ese ambiente y está un poco, pues, es un artista, es un pintor, y te dice, no, no, ah, pues a mí me gustaría ilustrar esto. Es decir, hay un acercamiento, como ya una generalización del juego, y como que parece que ya ha salido o está empezando a salir de esa especie como de cueva de todavía juegas a juegos de mesa, es que eres un niño, acaso, tal. O entonces yo creo que también el hecho de que la gente, en principio ajena, se empiece a introducir no solamente a jugar, sino a crear, ya sea como creador, como ilustrador, como maquetador, como redactor de traductor, yo creo que eso es importante y es gracias a gente como, pues como tú, que amplía ese círculo y que hace que los juegos dejen de ser ese ultra nicho.
Yo pienso que ahora estemos en un periodo un poco de moda, digamos, de los juegos de mesa. Entonces, lo que nosotros hemos vivido siempre como algo que se hacía escondida, en Italia un poco menos, en Italia no había con los juegos de rol
no toda, vergüenza
la,
en Italia.
Toda la fobia que había en España, no jugaba mucho más, de hecho yo iba a torneos también de Dungeons and Dragons, me divertió muchísimo en la época de la universidad. Y probamos, claro, luego te escondías, ¿eh? Como en todos, ¿no? Nosotros cuando vivíamos en la discoteca, yo decía que trabajaba en la oficina arreglando las Fiat, porque no podía decir que estudiaba ingeniería aeronáutica, porque miraban como un bicho raro, ¿no? Entonces ahí...
No se ligaba así.
No, yo decía que trabajamos un taller ahí. Y ya está. Yo tenía las Fiat, mi compañero las Opel, los otros los Audi, porque era el noblecito, y ya está. Y nos inventábamos todos el nombre del taller y otras cosas. Así que imagínate tú hablar de juego de mesa, ¿no?
Me espantabas directamente.
Claro. Yo salía con mis amigos diciendo, tenemos que salir un poco para que nos vean y luego podemos ir a tu casa a jugar algo.
Que nuestras familias creen que somos normales.
Así que no. Entonces ahora, increíblemente, ¿no? Jugar es visto como una actividad noble, tremendamente, ¿no? Yo estoy encantado, ¿no? Entonces todo lo que está relacionado con el juego de mesa tiene esta aura de bonito y de apreciado y socialmente, digamos, gratificante, más que gratificante, socialmente... No, sí. ¿Cómo se dice?
Bien visto, ¿no? Es un ocio saludable, al fin y al cabo, sí. Frente a otros ocios, a lo mejor...
Sí, es posible que si antes decías en tu casa he quedado con unos amigos para pasar la tarde jugando, pues a tus padres les parezca normal, incluso a tu pareja le parezca bien que traigas amigos, y antes era como, pues un poco, eras un poco friki y tal, no puedes salir por ahí, no sea mejor que te dé el aire... Sí, yo creo que, bueno, ni tanto ni cantar, claro, pero todas las modas pasan, también tenemos que aceptar eso, que habrá un momento en que a lo mejor volvamos otra vez a...
Bueno, esperemos no ser una moda pasajera, ¿no?
No tiene por qué. Yo creo que
hemos llegado para quedarnos.
Siempre ha habido juegos.
Sí, sí.
Siempre ha habido jugadores.
Siempre se ha jugado. Siempre se ha jugado las cartas. En este país, los juegos de cartas siempre han estado.
Yo imagino que el día de mañana, dentro de 40 años, cuando estemos todos jubilados y calvos y con garrota, pues en vez de estar jugando al dominó o la brisca, pues de repente alguien dirá, jugamos algo antiguo, y sacará un Catán o un Kailus, sí. O lo que sea. Y entonces, bueno. Y será más fácil eso que el hecho de que todos los jóvenes o la gente de ahora, no tiene por qué ser jóvenes, que juegan con videojuegos, eso sí que es más difícil de transponer por, digamos, la interfaz que necesita, tecnológica, en el futuro, pero algo que es tan físico como las cartas o los peones o lo que sea, me imagino que es más intemporal, o eso que quiero creer. Así que pero ya veremos, a ver. ¿Nos vemos dentro de 40 años?
Ay,
hombre, estaremos en la residencia dados compartiendo juegos de mesa y pañales, lo que nos tocará.
Así que esto brinda también otra oportunidad, esta moda, a los diseñadores que una vez, yo me acuerdo de en 2010, tenía el prototipo que salió como cornucopia, al principio era un prototipo de dados. Lo que pasa es que me lo rechazaron directamente las editoriales porque tenía demasiados dados y no era viable económicamente. En fin, al final salió como un juego de cartas. Y ahora, con el tema de que el juego de mesa ha subido de precio y que la producción también, el precio de la producción ha bajado bastante, se están enriqueciendo muchísimo los juegos de mesa y se aceptan nuevos componentes en mesa. En Navidad, de hecho, mi amigo Carlos me decía que él inventa juegos para niños, que lo que están pidiendo ahora las editoriales son juegos que tengan un impacto en mesa. Entonces, sobre todo para niños, que tengan algo, que tú pases por una feria de juegos y te dé la vuelta para mirar qué es lo que hay ahí en la mesa, algo que sea muy vistoso, muy llamativo, que haga así que el juego se vea y se compre enseguida.
Es un poco lo que hace ABBA desde hace tiempo, ¿no? O sea, componentes muy llamativos y pues eso, porque llaman mucho la atención, ¿no? Ellos, como hacen grandes producciones, efectivamente tienen ese margen y siempre han tirado por ahí, ¿no? Hacer cosas muy vistosas, muy que te llamen enseguida en cuanto pasas por ahí delante.
Sí, recuerdo que este año los de ABBA en Essen, el juego estrella que presentaban, no me acuerdo porque era un título alemán, pero estaba hecho con pequeñas luces LED y de hecho a todo el mundo que pasaba le regalaba un brazalete con una luz LED que tenía diferentes, pues parpadeaba o lo ponía luz fija y todo eso. Y el juego entero es un juego de gran tamaño que tenía, pues tendría seguramente 100 luces LED por lo menos, y que tú según ibas colocando te iba diciendo si más o menos ibas por el buen camino o no. O sea, era un juego completamente imposible de ver hace 10 años porque hubiera sido un juego carísimo. O sea, no es que fuera un juego barato, pero bueno, era un juego bastante asequible porque tampoco subía mucho los precios. Pero sí que es cierto, claro, que es lo que pasaba. Que te interesasen los juegos de ABBA, todo el mundo que pasaba por ahí paraba y miraba. O sea, eso es así. O sea, lo que tú llamas ese impacto en mesa no se puede conseguir a lo mejor con una baraja de 110 cartas. Entonces, cuando tienes esa limitación de las cartas, tienes que darle un plus distinto de decir, le tengo que dar una vuelta, ya sea por el diseño de las cartas, la ilustración, o por la misma mecánica de juego, que la gente simplemente en 5 minutos, bueno, ¿qué digo? En 5 minutos, en 2 minutos, tú captes la atención de ese posible jugador, de ese posible editor. Y eso no debe ser fácil.
Bueno, yo creo que tiene que ser un poco un camino que tienen que andar las editoriales españolas, que al fin y al cabo hay muchas de nueva creación que efectivamente, lógicamente, sus primeros proyectos tienen que ser de bajo coste, con pocas cartas, pero cuando hay muchas editoriales sacando ese mismo producto, imagino que será el siguiente paso, decir, no, bueno, ahora vamos a nosotros a hacer una mejor producción, vamos a sacar más componentes, y eso se tiene que ir andando poco a poco, ¿no?
De todas formas, yo imagino que toda editorial nueva lo que espera, por poner un ejemplo modesto, pero importante, es sacar el nuevo Virus. O sea, Virus debe ser un juego muy fácil de producir, o sea, muy barato de producir, porque es un juego de cartas, de tamaño muy moderado y tal, y que juega, o sea, es el típico juego que gente que no ha jugado nunca nada te comenta, oye, tú que saben que más o menos te gusta, y te dice, oye, Mael, este juego que lo jugué el otro día, no sé qué tú sabes, no se puede comprar, si se venden así como vamos.
Como churros.
Entonces, claro, ellos también hacen caso a este tipo de otro fenómeno, porque el... digamos, los niveles de beneficio de un juego con mucha inversión, pues a lo mejor si cada caja te cuesta 50 euros y tú te llevas 10, no lo mismo que vender juegos de cartas que te cuesta 10 euros, pero son 8 de ganancia y estás vendiendo
y que se venden muchísimo porque como tenga éxito.
Claro, el editor también, pero es que nunca sabes cuál va a ser la piedra de toque.
De todas formas, con los juegos electrónicos, con la editorial con la que estoy trabajando ahora, se está tomando un montón de riesgos, está haciendo un proyecto que son muy bonito. Yo espero que salga adelante porque al final ahí hace falta números muy grandes. Entonces, claro. Ya tenemos un prototipo hecho, lo va a llevar a la feria de Nürnberg y a ver qué tal. y yo espero que...
¿Qué tal con la China? También. ¿Te llevas bien? La China que te hace los prototipos.
Sí, sí, la verdad que es súper divertido. Es súper divertido. Nada, luego espero, si sale el juego, os contaré más y ya hablaremos de los juegos electrónicos, si queréis.
Claro que sí.
Sí, juegos electrónicos, o sea, juegos que utiliza la electrónica, pues un poco para entendernos, como si fuera el Simón, por ejemplo.
Sí, o una operación o no, algo así.
Sí, pero el juego, sí, son juegos que emplean, digamos, es que no sé cómo decirlo, componentes electrónicos, pero no deja de ser un juego de mesa, no es un juego en el que... O sea, que te ayudas de eso, como te puedes ayudar de otro mecanismo físico para poder disfrutar de la experiencia.
Sí, por ejemplo, todos los juegos que empiezan a utilizar el móvil como plataforma. Como
sí, todos los Android, todos estos.
Todos los que van con app y eso. Sí, yo probé uno tuyo de estos electrónicos. Muy divertido.
Eso sí, eso es. Tengo la versión complicada, que lo que pasa es que es de nicho, y luego la versión simple, que es la que tiene el editor. Y otro más, que está de camino, que os traeré cuando funcione. No, pero es muy bonito.
Y un poco... como no como creador, pero como jugador, ¿qué tipo de juegos te gustan?
A mí suele...
Eres muy, o sea, ¿diferencias tu mente de jugador que la de creador? Cuando estás jugando un juego, estás dándole vueltas, pues yo hubiera hecho esto, pues esto no me parece bien rematado y tal, o simplemente disfruta del juego y ya te olvidas.
Yo disfruto del juego, pero hay veces que hay mecanismos que me chirrían y que cuando un mecanismo me chirría, empiezo a pensar cómo lo haría yo. Porque al final los juegos son creaciones que funcionan al gusto del creador, un poco como una pintura o cualquier otra cosa. A cada uno de nosotros nos gusta más un tipo de arte que otra. Hay gente que odia el arte abstracta, otra gente que se aburre con el arte figurativa clásica y... O hay gente que le gusta un poco toda la arte, la aprecia, pero tiene su predilección por un determinado pintor. Tres cuartos de lo mismo con los juegos. Y esto se nota muchísimo cuando vas a un concurso y que traes un juego que no le gusta al jugador. o tienes la suerte que el juego le gusta al jugador. Vamos. Pero somos humanos, al final es normal, parte de nuestra naturaleza. Entonces, yo no separo la mente del creador de la mente del jugador, porque para mí el juego es algo de creativo. Para mí jugar también es una actividad creativa, tanto como inventar. Al final tienes continuamente que tomar decisiones en el juego, o sea, y si el juego está bien hecho y te empuja hacia decisiones críticas, el famoso dilema, ¿no? ¿Voy a la derecha o a la izquierda? ¿A la derecha o a la izquierda? Y tu cerebro está continuamente ahí pensando, optimizando, evaluando, hostigando a los demás para que hagan lo que tú quieras. Estás creando algo, estás creando una experiencia de juego y una aventura que comparte con los otros jugadores. De hecho, lo más bonito del juego de mesa es que tú te sientas a la mesa con tres perfectos desconocidos y te levantas con tres amigos. Uh-huh. Es fenomenal.
Sí, une mucho. Jugar une muchísimo, tanto cuando éramos niños como ahora cuando somos mayores.
Oye, dime, bueno, nada, solamente dale. Por eso, ¿qué juego que hayas jugado que no sea tuyo, que dices, jolín, cómo me hubiera gustado ser el autor de este juego?
Hay juegos que son capolavoros, que sigo jugando muchísimo. Uno es el Mamma Mia es genial, un juego maravilloso que tiene una mecánica ahí brutal, súper antigua, pero vamos, que todavía está muy de moda, muy moderna. Otro que hemos jugado muchísimo, bueno, es el mejor juego de todos los tiempos, es el Grande Dalmuti, es impresionante. Es tan simple, pero que lo puedes jugar de rol al final. En mi casa todas las navidades se jugaba el Grande Dalmuti de rol, donde los últimos dos eran el grande campesino, el pequeño campesino, eran la grande caca, la pequeña caca, y el Grande Dalmuti podía pedirle a la grande caca que hiciese cualquier cosa. Y la verdad es que es un juego que puede jugar cualquiera, ¿no? De jugador experimentado a la abuela.
otro juego muy muy bonito.
Es un
juego genial. Es un juego de cartas muy simple, pero con una mecánica genial que funciona perfectamente. Y son todos este tipo de juego, el Coloretto también.
Juegos veo de mecánicas muy sencillas, muy elegantes.
Y que puedan, que te lo puedas llevar de viajes, de vacaciones. Y mi experiencia de juego mejor es, estás al bar con los amigos, te tomas algo y sacas un juego y empiezas a jugar. Ahí. Así que
eso es al fin y al cabo la partidita de mus que se lleva jugando de toda la vida en todos los bares en este país. Muy bien. Oye, ¿y hay algún autor que tengas casi un poco como en un pedestal? ¿Alguno que admires especialmente?
Estilo Nietzsche es un maestro. Nietzsche tiene... Todos sus juegos son pequeños relojes, me gustan mucho. Es un tópico, ¿vale?
No, pero es cierto.
Inicia es sigue siendo un gran jugador, un gran inventor de juego. Y me gusta también mucho el tipo de juegos que hace Fai Dutti, que son mucho más de interacción. El Ciudadelas es una pasada. Lo hemos jugado muchísimo como inventores pero yo pienso que al final los grandes inventores de juegos consiguen hacer aparte excepciones su capo laboro y ya está.
Puede ser. Una cosa, cuando has mencionado cuando te reúnes o reunís el Ludo o vais a prototipos, ¿hay una mayoría de creadores hombres? ¿Hay también creadoras mujeres? Porque parece que si ya es menos habitual, desafortunadamente, ver mujeres jugando, creando es todavía, por lo menos en España, mucho menos habitual. O sea, sí que hay algunos casos, pero ¿se ven creaciones de mujeres?
Sí, sí, hay chicas que vienen, chicas que inventan juego. El año pasado había... dos chicas que inventaron un juego sobre cuatro borrachos que tenían que volver a casa. Se llama Drunk Spinner, era bastante divertido. Y luego otra chica catalana que inventó un juego alucinante sobre alienígenas que están entrando en tu casa y tú tienes que conseguir montar un plan para escaparte antes que los alienígenas entren y te coman. hay chicas que tienen idea muy buena.
Sí.
Somos prevalentemente hombres porque lo que le pasa a las chicas que como son más listas que nosotros, cuando llegan a los 11 años ya... cambian de liga y nosotros nos quedamos en la liga de los juegos. Entonces,
¿tú qué tienes que decir, Natalia? Con nosotros, que no hemos presentado, está Natalia, que nos ha venido a ver y ha dicho que se quería quedar a ver cómo se grababa un podcast. Sí. Natalia tiene 9 para 10.
Sí.
Según acaban de decir, te queda un año para seguir jugando juegos y tú juegas mucho.
Sí, mi hermana ya le aburren un poco.
¿Ves? Tu hermana es más mayor.
Sí, tiene 11 años para 12. Pero aún así los juega mucho, la verdad. Ya está entrando en la edad del pavo, pero juega.
Pues eso, mira, tanto tu hermana como tú, que sois, tu padre es socio del club y que es un gran jugón, como tus hijas, que también son 3, que también son chicas, pues ese es el futuro. Tienen que ser las futuras jugadoras y creadoras. Y yo creo que también, vamos, es así. Tú, bueno, como todavía te parece bien que tu padre guarde sus juegos en tu cuarto, según me he enterado.
Sí, y en el de mi hermana.
¡Qué fuerte, eh! Creíamos que solo Igor hacía esas cosas.
Claro, pero a mí como me gustan los juegos, pues no me importa, porque yo ya tengo 2. Y los juegos mi hermana tiene 0.
Muy bien.
¿Pero guarda tus juegos o guarda los suyos?
Yo guardo los míos también en mi cuarto, pero él también los guarda.
Ya me imagino. Y bueno, no vamos a entrar en si tu madre también sabe que guarda los juegos ahí debajo de tu cama.
Sí que lo sabe.
O sea, y tal, en plan como... todo este Kickstarter aquí. Mételo aquí debajo, Natalia, sí. Que no se entere, mamá.
Y después, Dice, porque no le gusta mucho, porque es minimalista, y dice, cada uno que entra, uno que sale.
Muy bien.
Pero casi nunca lo hacemos.
Muy bien, chicos, pues yo creo que podemos ir dejando por aquí. Uh-huh. O bueno, Lorenzo, ¿alguna cosita más que nos quieras contar, que se nos haya quedado en el tintero?
Nada, os agradezco mucho que me llamáis aquí, me hace mucha ilusión. De hecho, os agradezco por el programa y por este esfuerzo de estar aquí hablando de juegos, manteniendo viva nuestra pasión y profundizándonos también. Yo os tengo en un pedestal a todos, porque al final lo que como consumidores de juegos nos asusta más es en comprar juegos nuevos. Entonces es muy importante que haya gente que tiene mucho cariño a los juegos, que nos asesore. Yo tengo a Alberto, que siempre me dice que es lo mejor para mi familia, y siempre acierta.
Bueno, y es que a tus hijas ya les voy cogiendo, se parecen mucho a la mía, y entonces, pues con lo que funciona en mi casa, sé que en tu casa, raro es que no vaya a funcionar. Pues nada, al contrario, muchas gracias a ti por este ratito, es un placer tenerte por aquí. Bueno, vamos a seguir, porque ahora vamos a, por lo que decías, vamos a hablar de un par de juegos nuevos, a ver si los vendemos. A ver. ¿Tú qué piensas, Edu? ¿Vamos a vender este Crónica del Crimen?
Yo creo que sí.
Bueno, lo que pasa es que Crónica del Crimen, yo creo que tenemos aquí a alguien que conoce muy bien este juego y que igual nos lo puede presentar.
Sí, yo ya he jugado la primera hace poquito. También jugaron, pero no me dejaron porque me tenía que ir a dormir.
Vaya por Dios.
A mí lo que me gusta mucho son las gafas, que cada vez va entrando gente nueva. Hasta llegar a la conclusión en el que yo jugué, que era de prueba, eran unas cuantas cosas. Primero, que una señora había muerto y teníamos que haber visto que, bueno, una señora mayor,
espera. Atención, spoilers.
Si habían asesinado, si la habían asesinado o si no. Y ese era el caso, pero yo no voy a decir nada por si alguien lo va a jugar.
Muy bien, muy bien.
Bueno, Edu, ahora te toca a ti, venga.
Venga, pues Crónicas del Crimen. Es un juego, no sé si me vas a hacer la ficha.
Sí. Si quieres hacemos la ficha. Crónicas del Crimen es un juego de año 2018, de 1 a 4 jugadores, 60-90 minutos, dice para más de 14 años, pero ya hemos visto que no. Y diseñado por David Cicurel, y el arte a cargo de Matthias Gebreselassie y Matthias Komada, y publicado por Didakita Games.
En lo que ha quedado Gebreselassie después de ser
con lo que ha corrido este hombre
el fondo mundial. No, una broma. Crónicas del Crimen, la verdad es que es un juego muy curioso. No, a ver, es fácil de explicar porque lo que nos ha contado Natalia es el tutorial. Yo creo que... ¿Cómo aprendiste a jugar? Jugando con el tutorial, ¿no, Natalia?
Sí, y porque mi padre se había leído las reglas. Que yo no me las... explicó más o menos lo que había que hacer.
Lo que había que hacer, ¿no? Pero... ¿Por qué comento esto? Porque prácticamente... Bueno, el librillo de reglas es muy escueto. Se puede prácticamente empezar a jugar casi desde que lo abres. Te echas un vistazo al libro de reglas y empiezas a jugar. ¿Por qué? Porque... casi no tiene mecánica. La mecánica realmente es despliegas un tablero, hay una serie de... tienes que bajarte... este juego es de aplicación total, te tienes que bajar una app en el móvil y puedes empezar con el tutorial o puedes empezar alguna de las aventuras. Te viene una serie de cartas con personajes, son genéricos, ni te viene el nombre del personaje, te viene un dibujo, el arte está bastante bien dibujado, o sea, hay cartas de personajes, cartas de pistas y unas tarjetas, digamos, más grandes de localizaciones. Está ambientado en Londres, ¿vale? Y también otras tarjetas también del mismo tamaño que las localizaciones, que son expertos que nos van a ayudar en nuestra investigación. Típico juego de resolver un crimen. ¿Y cómo funciona esto? Simplemente funciona escaneando con la aplicación de Crónicas del Crimen códigos QR. te sitúa siempre, te suele situar al comienzo de la aventura en comisaría de Scotland Yard. Hay uno de los personajes, una de estas cartas que te dirá, coge la número 10, que son genéricos. En cada aventura ese personaje puede ser desde el comisario al asesino de la siguiente aventura. El comisario Pepito te quiere hablar contigo. Escaneas esa carta y empiezan a contar una historia en la aplicación. Se van abriendo nuevas localizaciones donde hay sospechosos, digamos, te van contando una historia. Tú a cada uno de los personajes le puedes preguntar por los otros personajes de qué opinan de esta persona. Entonces escaneas a fulanito y le preguntas por menganito. En todo momento a los expertos les puedes preguntar sobre qué opinan sobre esta persona. Por ejemplo, hay un experto que te perfila la personalidad de los otros personajes y tal. Entonces te puede decir qué opinión tiene sobre su comportamiento, la forma que tiene de pues este tipo de cuestiones. Y sobre todo lo que también le da mucho... lo más bonito, digamos, del juego es que cuando llegas a una escena del crimen puedes abrir esa escena del crimen, digamos. Y entonces te pones, hay unas gafas que se encajan en la pantalla del móvil y es como si estuvieras en ese momento, son gafas, es una realidad virtual. Y entonces son gafas de realidad virtual, ¿verdad, Natalia? Entonces, ¿qué pasa cuando te pones las gafas de realidad virtual?
Pues que estás como en el sitio y mola porque giras cuando tú giras. Y ves los objetos, solo tienes no sé cuántos segundos o un minuto para decir a los compañeros que te están acompañando, a los jugadores.
A los jugadores que juegan
hay
contigo.
Una jarra, hay una estantería, hay un plato, pues ese tipo de cosas.
Tú le vas diciendo a tus compañeros... Tienes un tiempo limitado, como ha dicho Natalia, y le vas diciendo a tus compañeros lo que vas viendo. Puede haber ahí a lo mejor un cadáver, un señor que sí. Le han matado o se ha muerto o lo que sea. Entonces, lo que vas viendo se lo describes a tus compañeros y tienen que coger las cartas que correspondan con esas pistas. Pues hay un florero que se ha roto, hay restos de tabaco, hay un móvil. Y cogemos esas cartas para que luego nuestros expertos, esas tarjetas grandes que son los expertos, pues tenemos un forense, tenemos un experto en nuevas tecnologías, puedan sacarnos de dudas con respecto al móvil, abrirnos ese móvil, hackearlo y decirnos que esa persona muerta estaba a lo mejor, tenía un conflicto con otro de los personajes, este tipo de cuestiones. Pero sobre todo es eso, esa parte de la realidad virtual, la verdad es que está muy conseguida. Un juego muy dependiente de porque cada aventura la tienes que, o sea, la tienes que, es una, está dentro de la aplicación, tienes que abrir una aventura y tiene una solución y una vez la has jugado la rejugabilidad es, pues ahí entramos en ese tipo de cuestiones y problemas. Yo sí que he jugado más de una vez alguna de las aventuras, pero ya te la sabes.
Has jugado simplemente no. Porque los otros no jugaban y un poco
porque jugaban para volver a jugar con los jugadores, pero al final es
pero
eso.
Si el grupo es eso, la rejugabilidad es inexistente. O sea, es el mismo grupo.
Si es en el mismo grupo con el es bueno, este juego viene de Kickstarter, que no lo he comentado y bueno, también se ha editado, el base se ha editado además en castellano. Claro, evidentemente la aplicación tiene que venir en castellano. ¿Con eso ha habido algún problema? ¿Hubo ahí algún problema de timing por parte de la editorial que lo editó aquí? Porque creo que sacaron antes de tiempo lo que eran las expansiones y no estaba ni siquiera la expansión. No es que a día de hoy las dos expansiones todavía no han sacado la app, no está disponible, entonces no la puedes jugar. Yo tengo ahí las expansiones y todavía no se pueden jugar. En breve, la expansión Noir, que es como una ambientación años 50, tema de detectives y tal. En breve creo que va a estar disponible en inglés y francés, los primeros idiomas. Lo que pasa es que claro, estamos esperando a que la traduzcan al español. Hay un pequeño... ¿Qué?
Hay que hablar bien inglés para eso.
Sí, bueno, en el base ya están las aventuras todas traducidas al castellano, entonces no hay problema, pero sí que es verdad que salió bastante antes en inglés. Yo sí que jugué al comienzo alguna en inglés y bueno, pues depende, en ese aspecto sí que depende bastante el idioma, porque te van contando, te van hablando los personajes y todo esto, mucho mejor desde luego tenerla en castellano. Con el base creo que te venían 5 aventuras, 5 más tutorial o 4 más tutorial, y luego va a ser una cuestión de ir comprando DLCs, ¿no? Que es ir comprando las aventuras tipo Mansiones de la Locura o algo así. Es un juego plenamente cooperativo. En algunas de las aventuras, o en muchas de ellas, te dan como un tiempo, digamos, te va apretando el juego de cara a que tengas que ir a Scotland Yard, volver a Scotland Yard, y tengas que resolver el crimen o la en cuestión, digamos. Te va a hacer una serie de preguntas al final de la aplicación para que resuelvas de motivo de lo que ocurrió, cómo lo hizo, este tipo de cuestiones. ¿Quién lo hizo?
Vale, ¿y cuánto puede durar más o menos un escenario?
El tutorial es algo que esto lo puede probar cualquiera y eso son a lo mejor 25 minutos, 20, 25, 30 minutos, pero lo que es una aventura normal, una hora, hora y cuarto, más o menos.
¿Y la opción de hemos fallado y tenemos que volver a empezar o juegas hasta que termines?
Yo creo que esta es de jugártela una del tirón.
Hasta que termine.
Hay una de las aventuras que es como en tres partes, pero cada una de las partes, no he jugado las tres, he jugado la primera, es hora y pico, pues cada una de las partes, si te quieres jugar las tres, pero más o menos por lo que he visto las otras, es entre hora y hora y pico. Lo que te lleva.
Lo que he oído como críticas, se puede decir así, es que todo el mundo quiere ponerse las gafas al final. Y que
efectivamente. Es un juego, creo que te viene hasta, no, si no me equivoco, una 4 jugadores o algo así. Y yo creo que funciona mejor con 2-3 o incluso a lo mejor en solitario. Yo sí que lo he probado en solitario, con 2 y con alguno, yo creo con 4. Es de esto que puedes jugar 6, pero... como dices Ismael, al final lo que quieres también es ponerte las gafas y meterte ahí en el escenario del crimen o donde ha ocurrido, porque eso está muy, muy bien logrado.
Cuando te metes, yo es que la verdad no he visto ni siquiera las ilustraciones.
Sí.
Cuando te metes dentro del escenario, sí. ¿Cómo es? ¿Son dibujos o es fotografía? ¿Cómo es de realista?
Como imagen de ordenador, así un poco. Es un poco como te lo diría, no es fotografía, no es imagen real. Es como gráfica de ordenador, pero bastante bien hecha.
Como dibujo.
Sí, como dibujo, ¿no? Parece como un mundo del cómic, un poco de cómic, pero cómic realista, algo así. Sí, vendría a ser algo así. Lo curioso es que yo creo que le están dando a cada expansión, va a tener como, tiene su propio arte, ¿no? Entonces la Noir va a tener una serie de cuestiones también, como la gráfica va a ser diferente, tiene pinta. Además va a añadir cosas, con algunas cartas tú, por ejemplo, vas a poder amenazar a los con quien estés hablando, vigilarle, y entonces tú te quedas en posición de vigilancia y a lo mejor te van contando cosas. Tiene cosas curiosas, ¿eh? Los personajes, tú vas a una localización y a lo mejor no te encuentras a nadie o te encuentras o te dicen, no, este hombre no, porque tú vas gastando tiempo. No está en este momento aquí, pero esta tarde estará, porque se supone que tú estás a una hora del día y luego te vas a otro lado, resuelves otra serie de cuestiones y cuando vuelves ya está allí. O cambia las opiniones de unos sobre otros, o sea, los personajes se mueven luego de las localizaciones.
Solamente puede haber, no porque el hecho de que haya unas gafas, sino... ¿Pudieran ser que, por ejemplo, jugando dos, los dos llevasen gafas y tuvieses dos gafas?
Es verdad.
¿Se podría jugar así? O sea, que todos los jugadores que están implicados, dos o tres jugadores, todos tuviesen el artefacto puesto delante de los ojos.
No, porque las gafas, esto se encaja al móvil, a la pantalla.
Ya, pero no puedes jugar con tres móviles a la vez, por ejemplo.
A no ser que tuvieran los tres la aplicación y fuerais siguiendo los mismos pasos los tres.
Ya, vale. O sea, no se pueden conectar entre ellos de alguna forma.
No,
vale,
creo
vale.
que... En principio no. No sé si a lo mejor hay alguna solución técnica y tal, pero en principio es como con una sola. Es como si juegas a mansiones o algo así, que es con una sola.
Imagínate de repente.
Con una sola tablet.
Tres tíos con unas gafas.
Con una gafa.
Y tal.
A ver, la verdad es que
hay una mesa y haciendo así como moviéndose como si fuera Stone Cruise en internet.
desde fuera visto, porque alguna vez hemos jugado aquí en el club o cuando hemos jugado, es un poco cuando ves a alguien que está. Es como ves a alguien con un móvil aquí pegado a la cara, porque al fin y al cabo con las gafas solo separa unos centímetros de la pantalla, y como dando vueltas sobre sí mismo, flipando un poco, con cara de flipado, diciéndole a los otros cosas y mirando para arriba, para abajo. Es un poco, es curioso. Y luego ves, es verdad, yo al principio era un juego que me ha ido gustando por la calidad. Luego me ha gustado las historias, porque yo creo que al final todo es, en este juego es casi todo la historia, que esté bien. que esté un poco bien escrito y un poco bien hilado y todo esto, y que vayan, van sucediendo cosas, porque tú puedes empezar a investigar un crimen y luego resulta que sí, hay más crímenes y se cargan a gente con la que has hablado y cosas así. O sea, la historia va evolucionando. Y eso es que es todo el juego, porque es un juego. Y al principio lo que me echó un poco para atrás del juego, que es que es un juego en el que te vas a tirar escaneando códigos QR todo el rato. Esa es la mecánica del juego. De uno a otro y tal, es que no, no tiene más, ¿no? Es, ¿qué tipo de mecánica es? ¿Escanear código QR? Bueno, a ver, resolver. Tiene deducción, resuelves un crimen. Dicen que se parece a Sherlock Holmes, detective asesor, solo que una versión como moderna y algo así. Pero bueno, no tiene mucha, es que no tiene mucha mecánica y depende muchísimo, claro, es todo la tecnología también, la app y todo eso. También hay que decir otra cosa, mi móvil que tenía 3 o 4 años tampoco es, no tiene lo del giroscopio este y tal que se necesita para la realidad virtual, y se puede jugar igual, pero ya es como con el dedo sobre la pantalla y ahí es como giras y todo esto.
El de mi padre tampoco, y tenemos que usar el de mi madre.
Claro, con el de tu madre, ¿no? Yo voy buscando así, pues yo con el de mi novia o por ahí mendigando, ¿tienes un móvil con giroscopio?
¿Para qué? Mira, es que me voy a poner aquí a 2 centímetros de los ojos y voy a empezar a moverme como si fuera un buzo.
Sí.
Y dirán, no. Para eso no.
Sí, el caso es que es un juego bastante bien valorado. A mí me ha sorprendido, como muy... o sea, está subiendo ahí el ABGG, muy valorado. Este año, cuando hicisteis lo del top, creo que era de los primeros. Me sorprendió para un juego tan sin... Yo qué sé, o sea, es que la mecánica es... no tiene, o sea, ya te digo, es escanear códigos QR. ¿Luego está divertido? Sí. Luego lo bueno que tiene es que puedes jugar. Yo he jugado con mi hermana, con mi cuñado, que no son muy jugones, y es muy fácil entrar. Porque mira, nada, si esto es escanear, es que es así. Yo lo expliqué, esto es escanear códigos QR. Le vamos preguntando uno de otro y es resolver un asesinato. Y ya está, no tiene muchas más cosas. Sí, y rápidamente.
Bueno, comentar el detective Sori y el Watson y Holmes, al fin y al cabo es un poco lo mismo. A mí es un juego que me encanta, pero realmente lo que tienes que ir haciendo es moverte un sitio a otro, levantando una tarjeta y leer la tarjeta.
Sí,
en este caso es el leer una tarjeta por una información visual en el cual las pistas, en vez de ser textuales, son visibles y tienes que captar una serie de mensajes o que hay ahí. Tampoco tiene ninguna mecánica como tal. Los juegos de deducción, ese tipo de juegos de deducción...
Deducir un poquito, observar y tal.
Lo importante es,
verdad
es
que...
eso, que lo que tú dices, sí. que el misterio, por así decirlo, no sea ni muy complicado como para desesperarte, ni muy fácil como para resultar decepcionante, y que bueno, que también incluso el llegar a poder interpretar un poco, rolearlo incluso...
Efectivamente, todo lo que sea eso va a ganar, va a ser en beneficio del juego... Y yo creo que esa es su gran aspecto positivo es la historia. Que tú te metas, que no están, o sea, que están bien, yo creo que están bien hiladas. Hasta ahora las que he jugado no es todo evidente ni nada de eso. O sea, tienes que emitir tu teoría y ir por ahí. No es un juego que todo lo vas a tener claro cuando vas a resolver, generalmente. No lo tienes ahí tan atado. Es como, además, hemos jugado a veces que 2-3 jugadores de teorías un poco contrapuestas, o sea, que permite tener varias teorías que sean más o menos hiladas, y luego una será la que esté más cercana a la realidad y la otra pues pura hipótesis. Y hay cosas que te demuestran una y otra cosa. Lo que pasa es encontrarlas, ¿eh? Hay veces que es verdad que te puedes quedar un poco atascadillo de ahora que escaneo para encontrar qué hago, ¿no? Sí, a que sí, a veces te quedas ahí un poco. Pero bueno, o sea, la verdad es que en cuanto a juego para jugar con gente y que con, o sea, original, es un juego, yo lo veo un juego bastante original, que mezcla un poquito el elemento físico con el elemento este de los móviles, de la realidad virtual, eso está bastante bien, pero como juego de mesa es que no sé si llega, es que es algo como una mezcla. Es verdad que necesitas el físico también, porque necesitas los códigos QR, pero de mecánica es que está casi todo en la aplicación, y el móvil lo vas a tener que utilizar para la parte de las más chulas, que lo de la realidad virtual. Entonces está ahí en un terreno
según hablaba Edu, de un juego que traje yo aquí hace unas cuantas semanas, el Deadline, que no está editado en español, está editado por WizKids en inglés. Y también tiene una. En el fondo es muy parecido. En este es sobre todo cuando han mencionado la ambientación noir, es un juego claramente ambientado, pues eso, en el, pues en como son las novelas de Raymond Chandler o de Philip Marlowe, en el cual, bueno, pues hay, la mecánica existe, porque bueno, tienes que ir consiguiendo, digamos, mediante unas cartas que te dan, acumulando una serie de iconos, te puedes ir a una pista a otra, pero al final siempre puedes ir sacando una pista. Pero bueno, lo importante del juego es que hay una serie de cartas, cuando consigues esa pista, la lees. Y primero, además tú lo jugaste con,
sí,
conmigo.
Sí, sí, está. A mí
está
me gustó
la redacción
mucho.
De las cartas. Mm. Está muy bien ambientada en ese estilo, sí. Pues eso, el hard boil. Pues también un crimen, un misterio. Pues con todos los personajes típicos: el policía corrupto, la femme fatale, el alcohólico en un bar, no sé qué, el gángster, el tal, el chivato. Y en el fondo estoy pensando que tampoco ninguno de estos juegos, ni el Sherlock Holmes Detective Asesor, ni el Watson y Holmes, ni este Deadline, ni este que tú comentas, son juegos muy disfrutables, precisamente porque apenas tienes que aprender nada, pero que una buena, digamos, hay mucha interacción entre el juego y los jugadores, y eso es lo que se hace disfrutable. Es decir, ser fácil, ser sencillo, y encima tiene una cosa así como, en este caso, el Crónicas del Crimen, que pues como tan fardona, como que estar pudiendo ver ahí en realidad virtual la escena del crimen, pues eso, claro, el juego puede no ser el mejor juego, pero desde luego sí llamar mucho la atención, que eso es lo que seguramente hace que tenga, que está teniendo mucho éxito.
Yo en eso sí que le veo recorrido, la verdad.
Y
es muy sencillo.
Esta falta de reglas que decís, sí. Precisamente, yo creo que es el éxito de este tipo de juegos, igual que los escape room, que es que son muy accesibles para toda la gente de fuera de este mundillo, porque no les tienes que someter a una explicación de reglas, sino que es poner encima de la mesa, vamos a jugar y vamos a vivir una aventura. Entonces, claro, yo creo que este es el éxito de este tipo de juegos. Y preparaos, porque yo he echado un ojillo ya a la lista de juegos de Nuremberg y hay un cerro de juegos de escape room, de deducción, y la mayoría te dicen en la descripción que ponen el énfasis sobre todo en el plano narrativo más que en las mecánicas. O sea que esto, lejos de ser una moda pasajera, vamos a tener un montón de juegos de este estilo, que esto ha venido para quedarse. Así es que nada, pues nada, muchas gracias. Este Crónicas del Crimen lo tenemos un poco pendiente, porque efectivamente cuando hicimos el top del año y repasamos, Ismael nos repasó un poco el resumen de los top que se habían hecho en la BGG, uh-huh. Y precisamente este Crónicas del Crimen estaba el primero de todos, o sea que por ahí fuera ha tenido una acogida tremenda dentro de la crítica.
Uh-huh. Hombre, yo creo que como juego familiar y todo esto, es que está si no es a 2 milímetros del open and play, o sea, de ábrelo y te pones a jugar. Es que es echarle un vistacillo y te pones a jugar.
Es que es algo tan, muchas veces tan demandado, cuando tú de repente vas a una casa con un juego y se te dicen, pero es muy largo de explicar. Entonces, sí. Si tú de repente coges y dices, según lo sacamos, se juega. Eso ya.
Ahí te lo has ganado.
Te los has ganado. Y eso, claro, los editores lo saben.
Claro. Sí. Muy bien. Bueno, chicos, hemos hablado de Crónicas del Crimen, un juego diseñado por David Zicuret y artista por el señor Jebre Serasi. Y publicado por The Akida Games. Y bueno, vamos a por el último juego del programa, que es Dice Throne. Dice Throne, bueno, la Season 1 es de 2018. Ahora explicamos eso
la
de...
Season tú también.
Ya, tú también. Bueno, ahora explicamos qué es esto de la season y tal. De 2 a 6 jugadores, 20 a 40 minutos, de 8 años en adelante. Diseñado por Nate Chatadier y Manny Tremblay, y el artista a cargo de Manny Tremblay. Publicado por Mind Bottles Games y Roxy Games.
Sí, Roxy seguramente le sonará más a la gente. Pues efectivamente, es un juego que salió en Kickstarter en 2000, yo creo que, no sé, bueno, ha llegado como a finales de año, no llegó por lo menos aquí a los backers españoles. Yo pensaba que el Season 1 era más antiguo, pero también lo he estado viendo, digo, bueno, pues también debe ser que salió en enero del 2018, o sea, hay muy poca diferencia entre una y otra. El juego es el mismo, la Season 1 o Season 2, lo único que en la segunda temporada, por así decirlo, amplía el número de personajes con los que puedes jugar, y sobre todo amplía las calidades. Por eso lo de Roxley Games, un editor que bueno, pues todos conocemos, tiene unos productos de una calidad muy superior a la media. La gente es los que hicieron el Steampunk Rally, las nuevas ediciones que han hecho del Brass. Son gente que cuida mucho el acabado, cuida mucho las piezas, la calidad. y esto se nota en el juego. El juego, con respecto, claro, esta segunda temporada, son unas cajas, vienen 8 personajes más, son 4 cajas, 8 personajes más, una especie como de pistolero, un samurái, como un guerrero de la selva que va ayudado como una especie de, como de tigre, hay varios. El juego es un, resumiendo, es un yatse, o sea, es un juego de tirar dados, hacer combinaciones y enfrentamiento puro y duro. O sea, no es un juego en el que haya que pensar demasiado. Es cierto que a lo mejor, bueno, tiene unas instrucciones para estar tan bien cuidado, el manual de instrucciones podía ser un poquito mejorable. A veces es un poquito farragoso, porque en el fondo el juego es bastante sencillo. Consiste en que tú, digamos, tienes tu personaje delante, tu contrincante tiene otro, unos dados con las diferentes caras tienen números y unos símbolos, y después tienes un mazo de cartas con unas habilidades especiales y un panel, digamos, propio, donde, bueno, pues con una serie de combinaciones de dados haces una serie de ataques, defensas o cosas especiales, digamos, para enfrentarte a tu contrincante. Cada uno empieza con unos puntos de vida y unos puntos de acción. Los puntos de acción son los que te permiten comprar cartas, te permiten mejorar habilidades, y los puntos de vida, el primero que llega a cero, la diña y se acaba la partida. O sea, las partidas son rápidas, no creo que lleguen a más de, en el caso de uno contra uno, en 20 minutos ya lo tienes, 20-25 minutos lo tienes finiquitado. Y el juego es lo que es, visualmente es bastante, bastante espectacular. La nueva temporada está bien en cada una especie de carpetas, cajitas, de estos tipos insertos de plástico individuales, con lo cual vienen todos los dados, los tokens, las cartas, más especie de tablero que plegable. Todo, pues, una calidad extraordinaria, entra por los ojos. Pero el juego es tirar dados, es un juego que depende de la suerte, estrategia poquita, y bueno, pues es divertido, es un juego divertido. Yo no creo que sea un gran juego, es un juego más que nada pues bastante divertido, interactúas mucho, te metes un poco en la piel de tu personaje, yo qué sé, vas a comer plomo, maldito samurái, y el otro de repente, por encima de mi shogun y tal, no sé cuántos, y venga, tira dados ahí y que te salga lo que tienes que sacar. Luego puedes manipular los dados o interactuar con el otro. Pues ahora te has tenido una tirada súper buena, pues te saco esta carta que te quita este dado que te fastidia completamente tu tirada. Bueno, es un juego divertido, pero vamos, tampoco es para darle mucho al coco ni establecer ninguna estrategia ni nada. Es un juego táctico eminentemente, de tirar, que depende mucho de la suerte. Algunas de las cartas, viendo los diferentes personajes, es cierto que algunos tienen, digamos, en su tablero habilidades distintas, pero luego las cartas son muy similares, las todos los mazos de cada uno de los personajes. Ahí quizás se lo podían haber, para que fuera un poco más asimétrico, que lo dicen, ven el juego como asimétrico, pero realmente no lo es, simplemente que unos tienen unas habilidades y otros, pero no es que uno haya una facción o un personaje que sea visiblemente más poderoso que otro. Yo por lo menos no me ha parecido, viendo las características. Juego divertido, juego rápido, que podía estar mejor explicado en el reglamento, muy vistoso, pero que tampoco es que sea nada el otro jueves.
Sí. Lo has definido muy bien. Quiero decir, es un juego pues que está fantástico si sabes lo que te estás comprando. Es decir, que sabes que es algo que vas a sacar en cualquier ratito porque se juega muy rápido, que te lo vas a pasar un buen rato tirando dados y enfrentándote a un contrario y ya está. En ese sentido, el juego está muy bien hecho, funciona estupendamente. Las razas están, bueno, las facciones están muy bien equilibradas todas. Yo sí les encuentro bastante puntito de que tiene que ser muy diferente de jugar con una a jugar con otra.
Sí,
pero...
Sí.
Pero bueno, esto ya. Y bueno, yo lo he jugado a cuatro jugadores, efectivamente. O sea, dos contra dos. Está muy divertido, por eso hay que comentar de picarse por pareja, siempre mucho más divertido que picarse. Uno de cuatro picándose, siempre más divertido, ¿no? Y en ese rango de juegos me parece que es una opción muy, muy, muy válida. Pues es un juego divertido para no complicarte la vida.
No, y está bien el hecho de que tú te puedas. El hecho de que lo hayan distribuido en diferentes bandejas, hasta ocho bandejas, pues hace que de repente pues puedas elegir dos facciones completamente distintas. Es muy customizable. Y bueno, pues hoy juego con estos dos y no me tengo que llevar todo el juego, que es lo que pasaba con la versión, digamos, con la primera temporada, que tú tienes que acarrear todo el juego para poder jugar simplemente dos personas, aunque fueran, también eran ocho personajes. Este caso es una mejora sustancial y yo creo que muy bienvenida.
Un juego que podemos tener por aquí por el club perfectamente, sí. Porque pues lo típico, pues sí. Eso que llega, si te falta uno, tienes ahí 20 minutos hasta que llega, pues este es fantástico para eso. Venga, sácatelo, vamos a pegarnos un rato, nos entretenemos y luego ya cuando lleguen los que nos faltan ya nos metemos en algo un poquito más sesudo. Pero mientras tanto, pues sacamos un ratito entretenido.
Sí.
Así es que bueno.
A mí me pareció. A mí me pareció muy divertido. Y de producción, como ha dicho Ismael.
Espectacular.
Los dados muy bonitos.
Sí, es una cosa.
Cada uno con su tema y con sus habilidades y todo esto.
Sí, me lo pasé con mucho crome los títulos de los nombres ahí. Tú eres el Shogun, ¿no? El
Samurai. Sí, el Samurai.
Tenías unos tokens ahí de vergüenza y tal.
Sí.
Tanto para
repartir shame.
Tanto como para ti mismo cuando hacías tiradas muy malas, como...
Cuando hacía tirada defensiva y no conseguías sacar ninguno de los símbolos que me diera algún beneficio, me tenía que coger un token de shame, de vergüenza, por no soy capaz de defenderme.
Y luego el que tenías tú, Ismael, que resolvía la pistolera, que resolvía mucho...
A duelo.
Eran duelos. Duelos de dados, uno contra uno, ¿no?
Sí, eran
duelos. La tirada defensiva muchas veces era ese duelo.
Sí,
luego
sí.
Cada uno a mí sí que me gustó.
El tuyo también molaba mucho porque llevabas al gatete, el tigre, sí. que lo bueno que tenías es que podías repartir el daño.
Los daños que te hacen, sí.
Gatito, vete tú por delante que ya te vayan dando a ti y ya me quedo yo aquí atrás.
A mí me gustó, juego de estos de enfrentamiento, a quien le guste los juegos de dos, ahí de estos de cartas, mezclas cartas dados. Tienes ahí tus tokens, tienes sus convitos y cosas así.
Tiene un cierto regusto al, por ejemplo, un juego así que reciente y como muy famoso, el Hero Realms, es decir, también un juego de fantasía, de enfrentamiento de los personajes. También dependiendo un poco, tiene un mínimo de táctica, muy poco de estrategia, porque no puedes ahí depender, barajar las cartas, haces un draft y todo eso. Y después, bueno, pues es, venga, a repartir ahí, venga, tollinas por todos lados, pim, pam. Y eso es la diversión es esa.
Sí,
la diversión es dar
estopa. Tirada de dados y con los combos con las cartas y esos tokens que va ganando con tus habilidades.
Sí,
y tal.
O sea, Nicia moriría con este juego. O sea,
sí, probablemente.
Es como,
le explotaría la cabeza.
Muy bien, chicos. Pues nada, esto era Dice Throne, diseñado por Nate Chatelier y Manny Tremblay, y el arte a cargo de Manny Tremblay, y publicado por Mind Bothering Games y Rocksteady Games. Y vamos a dejarlo por aquí. Os voy a recordar los métodos de contacto. Os recordamos, bueno, pues que hemos tenido unos cuantos cambios estos últimos tiempos aquí en el podcast. Tenéis nuevo contenido, nuevo material que tenéis que ir a buscar a nuestro feed, a Jugando con Dados, siempre el 2 con número. Nos podéis encontrar en iVoox, en cualquier agregador de podcast nos vais a encontrar. Nos podéis encontrar en Spotify, en iTunes, bueno, prácticamente en todas las plataformas. Así es que nada, esperamos vuestros comentarios, que nos digáis qué tal os parece esta nueva etapa y qué tal os parecen los nuevos contenidos. Así es que nada, podéis dejar vuestros mensajes, pues tanto en iVoox como en Día de Juego, donde sea que os descarguéis el podcast. También en nuestra página, en dados-clubjuegosdemesa.com. Os recuerdo que vamos a dejar aquí las fotos de nuestro viaje espacial con Lorenzo. En Twitter nos podéis encontrar como @jugandocondados, en Facebook como jugandocondados, y nos podéis mandar también un correo a jugandocondados@gmail.com. Siempre S2 con número. Y por supuesto, aquí estamos, en la calle de San Luciano número 4, en Madrid, para que te pases a vernos, a jugar con nosotros, a charlar un rato o a lo que se terce. Así es que nada más. Muchas gracias, Lorenzo, por este ratito tan bueno.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, compañeros. Bienvenido otra vez, Edu.
Muchas gracias.
Y nada más, nos despedimos.
Y
Natalia, nuestra estrella invitada.
¿Te ha gustado participar en tu primer podcast?
Sí. Quiero agradeceroslo por haberme dejado quedarme.
Nada, te agradecemos nosotros porque por lo bien que lo has hecho.
Ahora tienes que decir, papá, fastidiate que yo estaré jugando con dados y tú no.
Papá, fastidiate, ya están jugando con dados y tú no.
Pues nada, chicos, venga, adiós.
Hasta luego.
Adiós. Chao.